Pues hemos estado estudiando ya algunas semanas este texto hermoso en Mateo 6. Y hoy vamos a meditar en los versículos 12, 14 y 15. Entonces los voy a leer y después oramos para comenzar. Dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y luego en el verso 14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Vamos a orar. Padre nuestro, que estás en los cielos, gracias porque podemos llamarte Padre, gracias porque sabemos que en todo lo que vivimos no estamos solas, tenemos un Padre amoroso que ve por nosotros y que nos cuida, pero que también está en el cielo, Señor. Y qué bueno es recordar en este tiempo tan crítico que tú estás en el cielo y que tú ves todo, que tú estás sentado en tu trono y bajo control de todo, Señor, lo que pasa en nuestras vidas, Señor. Y solo podemos decir, santificado sea tu nombre. Te damos toda la gloria y te rogamos que venga tu reino, Señor, en nuestras vidas, que tú reines en nuestras vidas, pero también, Señor, que venga tu reino a la vida de tantas personas que te necesitan, que no saben que hay un rey que puede estar en control de sus vidas, Señor. Si algo necesitamos en este tiempo es que tú vengas a reinar en la vida de muchas personas, Señor, y que se haga tu voluntad, Señor. La verdad es que en esto tal vez muchas cosas no son como nosotros quisiéramos, pero sabemos que tu voluntad es buena, agradable y perfecta y podemos descansar, Señor, en eso, Señor. Y también ponemos en tus manos nuestras necesidades más que nunca. Vemos que todo lo que tenemos viene de tu mano, Señor, y en tus manos está nuestra salud, en tus manos está nuestra familia, en tus manos está nuestra economía, nuestro trabajo, y sabemos que tú eres un Padre bueno que ve nuestras necesidades y va a proveer de todo lo que necesitamos, Señor. Y pues así hoy te pedimos que nos hables. Pues si hay algo, Señor, que tú quieres tratar con nosotras en este tiempo, Señor, redargúyenos, confróntanos, muéstranos cuánto te necesitamos, pero también muéstranos, Señor, si hay alguien o algo que no hemos perdonado y que realmente todo lo que hemos aprendido en este tiempo tenga un impacto en nuestra vida diaria, en nuestras relaciones con otros, Señor. Gracias porque podemos orar, gracias porque podemos acercarnos a ti confiadamente y saber que nos escuchas, Señor. Pongo en tus manos este tiempo rogándote que seas tú el que nos hable por medio de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, pues hemos estado meditando en esta hermosa oración que es el modelo que Jesús nos dejó, ¿no? Como un ejemplo de una oración genuina, de una oración humilde, confiada, como de un pequeñito con su papá, ¿no? Dice, Padre nuestro. Y la semana pasada nos quedamos en, vimos cómo Dios provee nuestras necesidades básicas, ¿no? Lo que necesitamos diariamente. Y es increíble saber eso, pero a veces podríamos pensar que nuestras necesidades básicas son nada más el pan diario. Pero hoy, creo que en el versículo 12 vamos a ver otra necesidad básica que Dios nos provee todos los días. Dice el versículo 12, y perdónanos nuestras deudas. Y es que así como necesitamos el pan diario, también necesitamos perdón diario. Claro, normalmente estamos más conscientes de que necesitamos el pan que de que necesitamos el perdón, pero la realidad es que necesitamos ser perdonadas todos los días. Y me gusta que ahí dice, y perdónanos nuestras deudas, ¿no? Usa la palabra deudas. Adam Clark, un comentarista, dijo, el pecado se representa aquí bajo la noción de una deuda. Y como nuestros pecados son muchos, se llaman aquí deudas. Dios hizo al hombre para que viviera para su gloria y le dio una ley por la cual caminar. Así que, cuando hace algo que no glorifica a Dios, contrae una deuda con la justicia divina. Entonces, me gusta porque creo que una deuda es una imagen muy clara de lo que es el pecado, ¿no? Porque, no sé, como que muchas veces decimos, pues así como que perdón diario, pues, o sea, pues no sé, o sea, tampoco hago cosas tan malas, ¿no? No sabemos si realmente necesitamos que Dios nos perdone todos los días, pero creo que eso muchas veces es porque pensamos que pecados son como cosas muy malas que hacen otras personas que son muy malas, ¿no? Pero no me doy cuenta de que pecado realmente es que darle a deber a Dios la gloria que solo a Él le pertenece, ¿no? Es una deuda. Y cuando lo veo así, al menos yo, pues ya me quedo sin excusas, ¿no? Sin ya me empiezo a dar cuenta de que realmente necesito mucho perdón. ¿Por qué? Pues, otra vez, no sé ustedes, pero yo todos los días quiero tomar aquello que le pertenece, esto solamente al Señor, ¿no? Todos los días quiero llevarme la gloria, todos los días quiero que me aplaudan por lo que hago, todos los días quiero que reconozcan mi esfuerzo y que alguien note la calidad de cristiana que les vengo manejando, ¿no? Y cuando menos me doy cuenta, y más en cuarentena, uy, yo sí me apago visto, perdón. Más en cuarentena que, ay, y estamos ahí toda la familia y de repente ya estoy esperando que mis hijos hagan mi voluntad, ¿no? Y estoy esperando que mi esposo me sirva a Dios, no, a mí, ¿no? Y empiezo a exigir ser yo el centro de la vida de todas las personas y todo el tiempo quiero tomar yo la gloria, tomar yo el poder, tomar yo el honor y tomar yo el control, tomar el lugar que solamente es de Jesucristo, ¿no? Dice Romanos 11 que de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria, pero yo empiezo a vivir pensando que es de mí, por mí y para mí todas las cosas. Y bueno, cuando empiezo a vivir así, obviamente, como no estoy diseñada para yo recibir todo eso, pues empiezo a pecar también de envidia, ¿no? Porque alguien más tuvo lo que yo quería tener, empiezo a llenarme de ira porque no me están dando lo que yo creo que merezco y entonces empiezo a buscar satisfacción en otras cosas, ¿no? En lo creado en vez de en el creador y entonces empiezo a pecar de avaricia o inmoralidad o adicciones y todo porque quise tomar aquello que solamente Jesucristo merece. Entonces, la realidad es que si lo vemos así, todos los días soy deudora, ¿no? Y cuando me doy cuenta que esa es la raíz del pecado, vivir para mí en vez de para su gloria, pues me doy cuenta que realmente necesito su perdón mucho más de lo que yo pensaba, ¿no? Necesitamos su perdón todos los días y por eso es bien importante incluir la confesión de pecados en nuestra vida de oración, ¿no? Es importante venir y decir, Señor, perdona mis deudas, ¿no? Ahora, si de plano dices, pues aún así, fíjate que yo ahí voy, o sea, como que sí vivo para la gloria de Dios así 100%, no sé de qué me tenga que perdonar hoy el Señor. Vamos a leer en el Salmo 19, versículos 12 y 13, es la oración de David, ¿no? Lo que le pide David al Señor. Dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Entonces, esto es importante, ¿no? Todos los días venir, confesar los pecados que conocemos, pero también con un corazón humilde y sincero, pedirle al Señor que nos examine y que nos muestre aquellos pecados que no alcanzamos a ver, ¿no? Que nos son ocultos. Y por supuesto, también es importante venir a la palabra, porque ese es ese espejo, ¿no? Donde Dios nos va a mostrar, nos va a redarguir, nos va a hablar y ahí nos va a mostrar qué es aquello que hay en nuestra vida que aún sigue sin darle gloria. Entonces, que Dios nos guarde de las soberbias ¿no? De la soberbia de pensar que podemos sobrevivir un solo día sin su gracia, ¿no? Lo necesitamos todo el tiempo. Porque mira lo que dice Primera de Juan 1, versículo 8 al 10. Juan escribe, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, si decimos que no tenemos pecado, que Dios nos perdone ahorita, pues nos estamos autoengañando, la verdad no está en nosotros, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, no es buena idea que digas que no tienes pecado, pero me encanta el otro lado de la moneda. En el verso 9, por otro lado, si confesamos, ¿no? Si reconocemos y confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Déjenme intentar aquí. Y eso es increíble, ¿no? Saber que cada vez que vengo a Él, si vengo a Él todos los días, si vengo a Él muchas veces en un día, y digo, Señor, perdóname por esto, ¿no? Por este pecado, perdóname por tomar lo que no es mío, por tomar lo que es tuyo, por querer llevarme la gloria, por querer que todo se trate de mí, perdóname por mi ira, por mi avaricia, por mi inmoralidad, perdóname. Tenemos la completa seguridad de que cada vez Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y para limpiarnos de toda maldad. ¿Y por qué podemos tener esta seguridad? ¿Cómo podemos estar tan seguras? Bueno, lo dice la palabra, pero mira Colosenses 1:14. Hablando de Jesús, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Dios está siempre listo para perdonarnos porque Jesucristo ya pagó en la cruz del Calvario cada pecado, cada deuda la pagó con su sangre. Es su sangre la que nos da perdón. Así es que, hermanas, ya no necesitamos esconder nuestro pecado, ya no necesitamos justificar nuestro pecado, ya no necesitamos negar nuestro pecado. Podemos confesar nuestro pecado. Podemos confesarlo teniendo la plena seguridad de que tenemos redención por su sangre y Él nos va a perdonar. Y por supuesto, el perdón de Dios también es lo que nos capacita para ser transformadas y para no seguir caminando igual, ¿no? El pecado rompe nuestra relación con Dios, pero la confesión sincera del pecado conocido restaura nuestra relación con Dios. Y en esa relación con Dios vamos a poder caminar agradándole. Pero es importante la confesión, ¿no? Es el primer paso para restaurar esta relación con Dios y poder agradarle. Entonces, no perdamos ni un solo día la oportunidad de venir reconociendo nuestra necesidad de Él y de pedirle que nos examine, de confesar nuestro pecado. Es bien importante incluir esto en nuestras oraciones diarias. Pero bueno, Jesús no solamente nos lleva a confesar nuestro pecado en oración, sino que vamos a ver cómo el saber que Dios nos perdona y el confesar nuestro pecado va a tener un impacto, también un impacto práctico en mi vida diaria, ¿no? Y en mi relación con otros. Esto es bien importante porque a veces como que pensamos que podemos separar, ¿no? Mi relación con Dios es una cosa y mi relación con las personas es otra cosa. Pero la Biblia enseña muy claramente que están completamente relacionadas. Mi relación con Dios debe tener un impacto evidente en cómo me relaciono con otros. No, yo no puedo jactarme y decir, no, uf, Dios y yo, o sea, somos así, súper unidos, mi vida de oración, mi vida devocional es súper espiritual, mientras que no estoy dispuesta a tener una relación restaurada con mi prójimo, ¿no? Mientras dependa de nosotros estar en paz con todos los hombres. Eso simplemente no se puede. ¿Por qué no se puede? Porque cuando yo tengo mi relación con Dios, estoy viniendo todos los días a su palabra y veo el amor inmerecido de Dios por mí, lo único que puedo hacer es responder amando. No es inevitable responder amando a los que tampoco se lo merecen, ¿no? Entonces, Mateo 6:12, vamos a seguir leyendo. Jesús sigue con algo bien fuerte que dice que debemos orar. Y dice, y perdónanos nuestras deudas, ¿cómo? Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ay, nanita, sí. ¿Te atreverías a orar así? Si Dios te dijera el día de hoy, mira, así como tú has perdonado a tal y a tal y a tal, y yo sé que tal, tal y tal vinieron a tu cabeza, y tú sabes quiénes son. Si Dios te dijera, así como tú perdonaste a ellos, así te voy a perdonar yo a ti. Del 1 al 10, ¿qué tan tranquila te quedarías? ¿No? Pero es que aquí Jesús está sencillamente asumiendo que cualquiera que ha sido perdonado va a perdonar. Mira cómo lo sigue explicando en el versículo 14 y 15. Espérenme. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Ok. ¿Quiere acaso esto decir que entonces me tengo que ganar, por así decirlo, me tengo que ganar el perdón de Dios con mis obras? Por supuesto que no, porque eso sería ir en contra de todo lo que la Biblia enseña, ¿no? Que nos dice que la salvación y por ende el perdón de Dios son por gracia, por medio de la fe. Creo que lo que aquí Jesús está enseñando, más bien, no es tanto un requisito para salvación, sino que está diciendo de una forma muy, muy clara que perdonar es una evidencia de que hemos sido realmente perdonadas. Y por el otro lado, o sea, por ende, la falta de perdón a la larga pues es una muestra de que un corazón no ha sido realmente, no ha conocido realmente el amor de Jesús. ¿Se entiende? Espero que sí. Pero vamos a Mateo 18 rápidamente, y creo que ahí nos va a ayudar un poco más a entender este principio. Mateo 18, versículo 21. Dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Oh, me encanta Pedro porque yo soy como un Pedro. Porque me lo imagino como sintiéndose así súper espiritual, porque algunos comentarios dicen que algunos rabís en ese tiempo enseñaban que tenías que perdonar 3 veces. Entonces yo creo que Pedro fue así como... Ay, bueno, creo que a Jesús le gusta eso del amor y así, entonces lo voy a pantallar, ¿no? Entonces, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Hasta 7. Y se sintió así como súper generoso. Y Jesús le contesta, versículo 22. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7, ¿no? O sea, Jesús siempre yendo más allá. Y eso no quiere decir que tengo que llevar la cuenta de cuántas veces he perdonado, ¿no? Ir apuntando y de repente así de ¡ja! ¡491! ¡Ya no te tengo que perdonar! ¿No? ¿Puedo quedarme con mi rencor? No, no habla de eso. Creo que lo que quiere decir es, está hablando de un perdón ilimitado, ¿no? De ni siquiera lleves un registro de cuántas veces has perdonado. Por si fuera poco, mira cómo les dijo Jesús esta misma idea, pero en Lucas 17, versículos 3 y 4. Ahí me vuela la cabeza, no, es demasiado. Porque mira lo que les dice Jesús. Dice, miren por ustedes mismos. Si tu hermano peca contra ti, repréndele. Y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día peca contra ti, y 7 veces al día vuelve a ti diciendo me arrepiento, perdónale. O sea, ahí sí ya suena como que mucho, ¿no? O sea, la verdad, si a mí alguien, sin poner nombres, alguien viene pidiéndome perdón 7 veces en un solo día, ¿qué es lo que vamos a hacer? La verdad. O sea, la tercera dices, o sea, no. No, o sea, tampoco me, o sea, está bien que sea cristiana y todo, pero tampoco me vas a ver la cara. Pero ¿qué dice Jesús? Dice, perdónale, ¿no? Y es que otra vez, si recuerdo la cantidad de veces al día que yo necesito que Dios me perdone, la verdad es que 7 se queda muy, muy corto. Entonces Jesús está hablándole a sus discípulos en Mateo 18 sobre el perdón y como que para ayudarlos a entender un poco más, les va a decir una parábola. Entonces voy a leer en el verso 23 de Mateo 18, pero voy a usar la Nueva Traducción Viviente para poderlo seguir un poco más fácil. Entonces dice, por lo tanto, el reino del cielo se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían pedido prestado dinero. En el proceso le trajeron a uno de sus deudores que le debía millones de monedas de plata. No podía pagar, así que su amo ordenó que lo vendieran junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía para pagar la deuda. El hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó, «Por favor, tenme paciencia y te lo pagaré todo». Entonces el amo sintió mucha lástima por él y lo liberó y le perdonó la deuda. Ok, vamos a poner pausa ahí porque quiero que te lo imagines. Piensa en esto. ¿Alguna vez has tenido una deuda? ¿Has tenido una deuda de esas que no tienes idea de cómo le vas a hacer para pagarla? Bueno, espero que no tengas que estar en esa situación, pero espero que te lo puedas imaginar, ¿no? Que puedas imaginar qué hubiera sentido en el lugar de este siervo. No se sabe exactamente cuánto dinero era estas millones de monedas de plata que dice aquí, no sé, o sea, el día de hoy, cuánto sería el equivalente. Algunos proponen que habla de 12 millones de dólares. Pero incluso algunos dicen que podrían ser hasta 1 billón de dólares. Ni siquiera sé cuánto es eso. Es mucho. Como sea, o sea, lo importante no es tanto saber exactamente cuánto era, sino realmente representa pues que era una deuda imposible de pagar. Entonces, a ver, ¿cómo te sentirías tú si tienes esa deuda imposible de pagar y te llaman, ¿no? Número desconocido, y ay, contesto o no contesto, ¿qué tal que es mi tía? ¿Qué tal que, bueno, y tómala, es para cobrarte esa deuda, ¿no? ¿Te imaginas así el nudo en el estómago? Y me encanta porque este siervo todavía se atreve a pedirle paciencia. O sea, así como que, ay, o sea, dame unos días, o sea, ¿de qué te sirven unos días cuando debes 1 billón de dólares, ¿no? O sea, es una deuda que ni con todo el tiempo del mundo le alcanzaría a pagar. Y cuando piensas en eso, entonces te das cuenta, hasta sientes, ¿no? Descanso cuando ves que el amo dice que lo liberó y no solamente le dijo, bueno, ok, ya no te voy a tomar como esclavo y a vender como esclavo y a toda tu familia, te voy a dar 1 año para que pagues. No dice eso, no solo le dio más tiempo, le perdonó toda la deuda. Le dice, vete tranquilo, te perdono todo. ¿Te imaginas lo que sintió este siervo? O sea, la libertad, el descanso, la alegría, ¿no? Toda la preocupación que tal vez tenía por años, ¿no? De, ay, ¿qué voy a hacer cuando ya tenga que pagar? Se fue. En un segundo fue perdonado. Entonces, con eso en mente, vamos a seguir leyendo en el verso 28. Dice, pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero, también siervo, que le debía unos pocos miles de monedas de plata. Lo tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato. El compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Ten paciencia conmigo y yo te pagaré, le suplicó. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. pues lo que vemos es que el siervo a quien el rey le perdonó la deuda impagable no pudo perdonar a su compañero siervo que le debía mucho, 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 mucho menos de lo que él debía, ¿no? Dice que debía unos pocos miles de monedas de plata. Igual, no sabe exactamente, pero muchos estudiosos dicen que era más o menos el salario de unos 100 días. Ahora, la verdad es que 100 días de salario tampoco es muy poco, ¿no? O sea, menos como están las cosas ahorita, pues la verdad es que también es una deuda pues bastante grande. Pero no se podía comparar a la deuda imposible de pagar que el primer siervo debía, ¿no? O sea que este siervo no era como que tenía que perdonar porque, ay, pues al fin que te debe bien poquito. No era tanto eso, sino que debía perdonarlo porque él había sido perdonado mucho más, ¿no? Ok, pasándolo a nosotras. Probablemente la ofensa que has recibido, el daño que hemos recibido, no sea algo pequeño. No estoy diciendo que, ay, ni es nada lo que te hicieron, ¿no? No, muchas veces las heridas que recibimos son 100% reales, son dolorosas, son grandes. No, no se trata de minimizar el pecado, ¿no? Perdonar no es negar lo que han hecho o hacernos de la vista gorda. Perdonar es reconocer que sí hay una ofensa, sí hay una deuda, que sí duele, que sí es real, que sí estuvo mal, pero escoges fijar tu mirada no en la ofensa recibida, sino en el perdón recibido, ¿no? Perdonamos porque sabemos que Dios nos ha perdonado lo que jamás, jamás, jamás hubiéramos podido pagarle. Quisiera hacer solo un pequeño paréntesis que creo que es muy importante en este tema del perdón, ¿no? Claro que somos llamadas a perdonar considerando el perdón que hemos recibido, pero perdonar no siempre significa que la relación con la persona debe regresar al mismo estado en el que estaba antes. Hay situaciones que si bien perdonas, o sea, perdonas la ofensa, pero requieren que haya una consecuencia, ¿no? O sea, si alguien me roba mi carro, pues yo lo perdono, ¿no? No, no voy a guardar rencor contra él, pero tengo que hacer una denuncia y si lo atrapan, pues va a ir a la cárcel, ¿no? Y hay una consecuencia, pero eso no significa que yo voy a llevar ese rencor por siempre conmigo, ¿no? Digo, ese es un ejemplo muy entendible, pero de igual manera, y especialmente en casos de violencia o de abuso, definitivamente no es ni sabio ni amoroso seguir con la relación de la misma manera. Y creo que eso es importante notarlo, pero la razón de esa decisión, ¿no?, de no seguir con la relación, ya no es el rencor, ¿no?, ya no es la falta de perdón, sino la sabiduría y el cuidado para los que pudieran ser lastimados, ¿no? Entonces, eso es importante. Ok, voy a seguir leyendo en el verso 31 lo que pasó después. Dice: cuando algunos de los otros siervos vieron esto, se disgustaron mucho. Fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces, el rey llamó al hombre al que había perdonado y le dijo: siervo malvado, te perdoné esa tremenda deuda porque me lo rogaste. ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero, así como yo tuve compasión de ti? ¿Te das cuenta que ni siquiera menciona la cantidad, no? Solamente dice, pues si yo te mostré compasión, ¿no podías tú mostrar compasión también? Entonces el rey, enojado, envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. David Guzik dice al respecto de esto: cuando el amo se enteró de esto, estaba comprensiblemente enojado. Simplemente estaba mal que un hombre que había sido perdonado tanto no pudiera perdonar. Entonces le dio al primer sirviente simplemente lo que merecía: justicia en vez de misericordia. Y termina Jesús diciendo en el verso 35: eso es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Y creo que el principio es muy claro, ¿no? el perdón que he recibido de Dios es tan grande que está completamente mal que yo no pueda perdonar a alguien. Porque nadie nunca puede ofenderme al grado que mi pecado ha ofendido a Dios. Un comentarista llamado John Stott dijo: una vez que nuestros ojos se han abierto para ver la enormidad de nuestra ofensa contra Dios, las heridas que otros nos han hecho parecen, en comparación, extremadamente insignificantes. Si por otro lado tenemos una visión exagerada de las ofensas de los demás, esto prueba que hemos minimizado las nuestras. ¿No? Entonces creo que el punto está en qué estamos mirando. ¿Estamos mirando la ofensa que nos han hecho o estamos mirando el perdón, ¿no? La ofensa que Dios nos ha perdonado, su perdón tan grande? En resumen, vemos que lo único que nos puede capacitar para perdonar es sabernos grandemente perdonados primero, ¿no? Ahora, yo sé que todo esto suena muy bonito, ¿no? Y lo ves en papel y dices, no, pues sí, te suena incluso lógico. Pero cuando alguien peca en tu contra, cuando tengo la ofensa frente a mí, cuando tengo el dolor en mi corazón, ¿no? Cuando hay lágrimas, cuando digo, no puedo creer que me dijeron eso, no puedo creer que me hicieron lo que me hicieron. Ahí ya no es tan fácil, ¿verdad? El perdón es costoso. Y saben, es muy loco porque el perdón es costoso para la víctima, por así decirlo, más que para el ofensor. O sea, es, en cierto sentido, es el ofendido pagando por lo que hizo el ofensor. Y puede parecer injusto, ¿no? Pero sabes, nada más injusto que el único que nunca pecó, muriendo en una cruz pagando por mi pecado. Fue a él a quien le costó cuando yo era la ofensora, ¿no? Y él pagó para perdonarme. Ahora, no quiero que me malentiendas o ser dura, ¿no? O sea, con esto no quiero decirte, ay, ya, o sea, ya supéralo, ya perdona, es bien fácil. ¿Por qué no? Porque tú y yo sabemos que no es cierto, ¿no? Y también decir eso sería negar el costo del perdón, que Jesús mismo pagó por el perdón, ¿no?, de nuestros pecados, ¿no? O sea, no te voy a mentir, no es fácil. Es más, tan no es fácil, es tan difícil perdonar que la verdad, ya para acabar pronto, no podemos. Tú y yo no podemos perdonar, al menos no solas, no echándole ganas en nuestras fuerzas. No, lo que necesitamos es venir a la cruz y ahí ver la magnitud de nuestro pecado, ver el tamaño de mi ofensa, ver lo enorme que es el perdón que yo he recibido y que recibo todos los días. Solamente viendo a Jesús es que somos capacitadas para perdonar. Hermanas, tal vez hoy no tienes nada que perdonar, o tal vez sí, pero tarde o temprano lo vas a tener, porque, spoiler alert, vivimos en un mundo caído, somos pecadoras, rodeadas de pecadores, vivimos en casa con otros pecadores y en mi caso con unos pecadorcitos también. Trabajamos con pecadores, vamos a la iglesia con otros pecadores. ¿Realmente nos sorprende tanto que haya tantas ofensas que tenemos que perdonar? Y especialmente en este tiempo, en la cuarentena, no te quiero asustar, pero si vas a estar en casa con pecadores y pecadorcitos, va a haber ofensas y va a haber pecado y va a haber, sí, eso, pecado. Pero por la gracia de Dios creo que también hay restauración y creo que también hay perdón Y es bueno, ¿no? No, a veces como que podríamos enfocarnos en este tiempo nada más en lo que pasa afuera y en estar viendo, ¿no?, cuántos contagios van y estar preocupados por todo lo que está sucediendo. Y claro que ocupa nuestra mente y nuestras oraciones y todo, pero no debemos perder de vista que Dios quiere seguir obrando en nosotros y que tal vez este tiempo de estar en casa y de estar preocupada y de tener a tus hijos en casa, la situación que esto te esté trayendo, tal vez Dios quiere usar eso para revelar ciertos pecados, cierto rencor que tengas en tu corazón y que Él quiere quitar y que Él quiere ayudarte a perdonar, ¿no? Porque, ¿saben? Como vemos aquí, nuestra relación con Dios está completamente conectada con nuestra relación con otros. No, eso es lo que vemos aquí, o sea, en este modelo de oración que Jesús da, está metido aquí en la mitad, ¿no?, este tema. Y saben, es de dos vías. Mi relación con Dios me va a llevar a tener una relación correcta con los demás, pero también es al revés. Si no estoy perdonando a otros, eso va a poner un estorbo en mi relación con Dios, ¿no? Así es que es bien importante dejar que Dios trate con nosotros esto. Si no puedes perdonar y si sabes que hay algo que ha estado ahí, que sigue ahí, que tú sabes. Si Dios te ha mostrado que estás reteniendo el perdón a alguien, ve a la cruz, ¿no? Enfócate en ir a Dios, en ir a la cruz y pídele que te recuerde lo que costó perdonarte a ti. Pídele que te deje ver tu propia deuda impagable, tu propia maldad, mira la cruz y ve el inmenso amor de Dios por ti. No guardes rencor, no guardes amargura, confiésalo, perdona. Y si tienes que ir a la cruz 7 veces al día para poder perdonar 7 veces, hazlo. Porque el Señor va a estar ahí cada vez para mostrarte y para ayudarte, ¿no? Tiene que ser Él el que produzca en nosotros esto, pero estamos dispuestas y vamos a orar. Señor, gracias en primer lugar por tu perdón, Señor, porque jamás podríamos pagar lo que tú nos has perdonado. Jamás podríamos imaginar que tú podías perdonar nuestra deuda, Señor. Pasamos toda nuestra vida robándote la gloria, Señor, viviendo para nosotras de mil maneras, Señor, de las maneras más perversas hasta las formas más maquilladas, y somos expertas en justificar nuestro pecado y hacerlo sonar bonito, pero la realidad es que todos los días te necesitamos y tú nos has perdonado tanto, Señor. Gracias por la cruz, gracias por tu sangre, porque eso es lo que costó nuestro perdón, Señor. No nos dejes olvidarlo nunca, Señor, porque en el momento que olvidamos lo que costó que tú nos perdonaras, las ofensas más chiquitas, Señor, van a ser imposible perdonarlas. Señor, ayúdanos a perdonar si alguna de nosotras tiene rencor contra alguien, ha guardado una raíz de amargura que puede contaminar a muchos, Señor. Ayúdanos a ir a la cruz, a recordar tu amor por nosotras, a recordar tu perdón. A ver que no somos mejores a nadie. Y también a ver, Señor, que así como para nosotras es real el dolor, es real, las lágrimas, las heridas son reales, que podamos ver que tus heridas también fueron reales, que tu dolor fue completamente real y que lo hiciste por amor a nosotras, Señor. La realidad es que somos incapaces, no está en nosotras la capacidad de amar así, de perdonar así. Te necesitamos. Pero sabemos que tu Espíritu Santo puede producir esto en nosotras, Señor. Por eso queremos todos los días venir reconociendo nuestra necesidad de ti, confesando nuestros pecados y viniendo a tu palabra para que tú nos ayudes, Señor, a perdonar, a amar. Te pido que en este tiempo que vamos a estar en casa, que tú nos capacites, Señor, para perdonar las ofensas chiquitas de todos los días y que no se vayan acumulando y generando amargura o ira en nuestro corazón. Pero también, Señor, las cosas grandes, y sé que hay cosas muy grandes que de algunas han vivido o hemos vivido, Señor, que hay realmente heridas muy profundas que no deberían estar ahí, Señor, y que solo tu cruz puede sanar, que solo tu cruz puede, sí, puede sanar esas heridas, Señor. Así es que déjanos recordar tu amor y realmente ver lo que tú hiciste por nosotros. Gracias porque podemos acercarnos a ti, orar cuando nos sentimos débiles, incapaces de glorificarte, incapaces de perdonar. Podemos venir y tú nos recibes. Cuando pecamos, cuando caemos, podemos venir y tú nos perdonas. Y también cuando estamos caminando en victoria y tú nos estás ayudando, podemos venir y darte gracias y alabarte. Podemos venir todo el tiempo porque tenemos un Padre bueno que nos ama, que nos escucha, y podemos tener esta relación contigo, Señor. Oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.